quieres que te olvide, si cuando comienzo a olvidarte, me olvido de olvidarte y comienzo a recordarte? Woody Allen. Torres. Bienvenidos.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la voz de Diego El Cigala para iniciar el viaje en el Expreso de las 10 que nos ha presentado Se me olvidó que te olvidé. Y es que el olvido es uno de los síntomas característicos de la demencia, una de las causas de discapacidad más frecuente, particularmente en personas mayores de 60 años. Y el día de hoy hablaremos de la demencia en la vejez a partir de la película El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins y con la cual obtuvo el premio como mejor actor en los premios Oscar 2021. Esta película plantea un acercamiento a la demencia, los síntomas que llegan a presentarse según las diversas etapas de deterioro mental, las emociones que surgen, la incomprensión y el miedo a la pérdida de la memoria. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Y para iniciar, vamos a escuchar la colaboración de nuestro amigo Rodolfo Torres Gutiérrez, director de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Gobierno de Jalisco.
El Padre es una historia sobre la vejez, la salud mental y las relaciones familiares, especialmente de cuando los hijos cuidan a los padres en la edad adulta. La película se sitúa en un viejo departamento ubicado en la ciudad de Londres, habitado por Anthony, un hombre de 83 años de edad, un hombre que vive con Alzheimer, poseedor de una personalidad intensa que va desde lo carismático e intelectual hasta lo sarcástico e iracundo. Este hombre recibe constantemente las visitas de Anne, su hija, quien se muestra preocupada, ya que su padre se muestra reacio con las cuidadoras que la acompañan. Se resiste a aceptar que requiere de este servicio y que su autosuficiencia va siendo cada vez más cosa del pasado. La preocupación de Ana aumenta debido a que no puede dejarle completamente solo y más aún cuando ella va a mudarse a otra ciudad. A lo largo de la película, vemos cómo lo que Anthony entiende como realidad va difuminándose cada vez más. Nosotros, como espectadores y espectadoras que le acompañamos en silencio, vivimos el miedo, la confusión, la extrañeza y la complejidad de los espacios al irnos percatando que su mente le blinda momento a momento de cualquier lazo con la lógica o el sentido común. El Padre nos invita a revisar cómo la mente en la vejez y con Alzheimer comienza a desdibujar lo conocido, llevando a la persona a desconocerse, a olvidarse y a perderse en el tiempo. El no saber qué sucede o el no poder apoyarse en lógica alguna lleva a que Anthony y seguramente muchos de nosotros busquemos lo más básico de nuestra existencia, a buscar la protección, el cariño y el abrazo de nuestras madres, sobre todo en aquellos momentos donde más vulnerables podemos sentirnos. El Padre es una película de 2020, dirigida por Florian Zeller, quien tomó su obra de teatro y la adaptó para cine. Desde su estreno en el Festival de Sundance, tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica y la audiencia. Esta película, con duración de 97 minutos, es una coproducción entre Francia y Reino Unido.
Muchas gracias a Rodolfo Torres por esta colaboración, director de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco. Y saludo en vivo a nuestro invitado, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano con maestría y doctorado en neurociencias, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación y con un saludo a toda la audiencia, gracias.
Esta película, El Padre, es una buena ocasión para poder reflexionar en torno a la demencia, que es una de las situaciones que puede generar discapacidad en la población mayor de 60 años.
Ciertamente la parte creativa de la producción humana puede llevarnos mensajes muy puntuales para recordarnos, a propósito del tema de la memoria, de los temas que requieren de sensibilidad, no solamente en el plano individual o familiar, sino en el plano social. La transición demográfica de la población en todo el mundo hacia una concentración de adultos mayores también ha tenido impacto en lo que denominamos la transición epidemiológica, Esto significa que lo que hoy se denomina las enfermedades de la tercera edad o las condiciones de salud de la tercera edad, que tienen un impacto en las habilidades cognitivas, hablamos de memoria, juicio, atención, lenguaje, capacidad de abstracción, afecto, en fin, todo lo que nos da distinción como seres humanos, reside justamente en las funciones cognitivas. Y de ellas, la memoria probablemente sea la que se ve más afectada cuando hablamos de un término que en una visión general se denomina deterioro cognitivo, que involucra, insisto, entre sus tópicos más importantes, los fallos en la memoria.
¿Existen diferentes tipos de demencia, doctor?
Hay dentro del proceso de deterioro cognitivo distintas etapas. En un principio puede ser un deterioro cognitivo leve, que va haciéndose más moderado, pero que representa per se la antesala ya de un síndrome demencial. Es importante advertir que no todas las demencias son Alzheimer, que es la más común de las de tipo degenerativo, y por ello se hace un escrutinio y un análisis de cada caso para excluir otro tipo de causas que pueden dar síntomas parecidos a la demencia. Una vez que se ha hecho este ejercicio y se han excluido esas otras posibilidades, es cuando nos quedamos con que la causa más común de deterioro o de demencia ya en el adulto mayor como tal de origen neurodegenerativo es el Alzheimer. La diversidad aún en el Alzheimer es amplia, puesto que hoy sabemos que existen variantes del Alzheimer según las zonas que están más afectadas y las funciones cognitivas que están más afectadas. Es decir, que aparte de la memoria puede incurrirse en alteraciones en el lenguaje, en el equilibrio visoespacial, en habilidades motrices, en situaciones de carácter visual. Es decir, según las áreas que están más afectadas, hay una variante que se denomina frontotemporal, en donde la persona simplemente deja de hablar. Se afecta sobre todo la capacidad de lenguaje, por señalar un ejemplo. Lo que nos da una idea entonces de que el concepto de demencia pues ya no es tanto el concepto senil, que era como muy genérico, y porque podía prestarse a que se asumiera que tener demencia era normal a partir de cierta edad, cuando en términos de una senectud saludable no es normal y debe de evaluarse para que no se subestime los síntomas del deterioro cognitivo.
Acerca de la recreación que presenta la película, ¿qué tanto se parece a los casos de la vida real como los que usted atiende cotidianamente?
Si lo vemos desde una perspectiva creativa, que además el señor Hopkins hace un trabajo magistral en esta obra, pero desde la perspectiva médica, los elementos, los rasgos, las expresiones, las caracterizaciones que hace son muy fieles de un proceso de deterioro cognitivo. Y esto no solamente de partes en donde se expresa la desinhibición conductual, la confabulación, que es buscar una alternativa para resolver algo que no sabe o no puede resolver su memoria en ese momento, cambios en la conducta, variaciones en su ubicación espacial, tiempo, persona, hasta los olvidos ya francos y un proceso de regresión en donde en la parte final pues se identifica con mucha claridad cómo retorna o extraña a su madre, y esto entonces nos habla de cómo todos tenemos como una etapa de regresión en esas circunstancias, como si fuera un niño pequeño. Esto habla de cómo estos cambios estructurales y funcionales en el cerebro tienen diferentes expresiones en el comportamiento y en el equilibrio psicoemocional, que también forman parte del deterioro de la cognición humana.
¿Cómo lo vive la persona regularmente? En el caso de esta actuación, el personaje se descubría teniendo un olvido y esto le sorprendía enormemente.
El darse cuenta en la etapa inicial de que empiezan a ocurrir olvidos genera angustia y ansiedad. Y es una situación que debe de tenerse muy en cuenta en lo que es la interpretación diagnóstica y las decisiones terapéuticas. Si bien en la primera etapa existe una subestimación de estos síntomas por el propio paciente, de hecho es muy común que cuando el paciente llega a una atención neurológica o neuropsicológica de primera intención, lo que dice, pues yo no sé por qué estoy aquí, porque yo me siento muy bien, vengo porque me trajo mi familia. y dicen que se me olvidan algunas cosas, pero a mí me parece que es normal. Ese probablemente sea como el primer capítulo en donde cuesta trabajo reconocer la aparición de estos síntomas. Después de que ya son evidentes estos olvidos, genera angustia y ansiedad, y de hecho no es raro que en muchos de estos casos exista un precedente de depresión. Por ello siempre advierto a los alumnos, la depresión en adultos mayores, atención, porque puede no ser una depresión común y corriente, puede ser la antesala de un proceso neurodegenerativo. Y es por ello que esta conexión neurobiológica hay que tenerla siempre en cuenta en este escenario del deterioro cognitivo. Es decir, que no viene solo, casi siempre hay una historia previa, incluso una historia génica previa, me refiero al apellido, en el sentido de que también estos elementos cuentan qué pasó con sus abuelos, con sus padres, con sus antepasados, que no tenemos muchas veces información porque nuestra expectativa de vida hace 50 años pues era muy diferente a lo que es hoy. Y probablemente eso hacía que las personas, como morían antes, pues no teníamos la posibilidad de explorar qué es lo que ocurría con la tercera edad.
Enseguida vamos a escuchar la colaboración de nuestro amigo Ramón Vallejo. Él es maestro en desarrollo humano, conductor de programas, docente universitario y crítico de cine. Y aquí nos habla de la película y nos comparte su propia experiencia personal.
El día de hoy les voy a compartir una cinta que me impactó a nivel personal muchísimo. Se llama El Padre, estelarizada por Anthony Hopkins, que con esta cinta se lleva su segundo Oscar. Interpreta a un hombre arriba de los 80 años con demencia senil, y como de pronto vemos poco a poco que este hombre coqueto, pispireto, simpático, con mucho estilo y personalidad, va perdiendo la razón, se confunde, se olvida, se vive con miedo, pocas veces se da cuenta de lo que está haciendo. Es una situación realmente complicada, pero no solamente para él, sino para quien lo rodea, en este caso su hija, a quien literalmente confunde con otras personas. Y esta es la situación que pasa un individuo con demencia senil. Esta película me tocó el alma porque estoy viviendo desde hace unos meses de manera más acelerada la demencia senil de mi padre, que tiene 92 años. Un hombre que en su juventud y hasta hace algunos años gallardo, soberbio, orgulloso, guapo, que todavía a los 90 años podía agarrar su camioneta y manejarla en el pueblo. Sin embargo, de manera acelerada, ya diagnosticado por su médico, demencia senil e inicios de Alzheimer, confusión total. Son muy pocos sus momentos lúcidos, pero ya no nos reconoce a sus hijos o nos confunde. Estamos frente a él, le decimos quiénes somos, qué estamos haciendo, y aún así parece que hay una pared y lo niega y se confunde. Se vive con miedo, se vive con soledad, se vive con una terrible confusión, con furia. La demencia senil mantiene a una persona en un estadio de mucha preocupación y de mucha ansiedad, pero no solamente al que lo está padeciendo. Pocas personas se ponen a pensar que quienes estamos al tanto, cuidamos a estas personas, también lo pasamos mal, porque no es una vivencia alegre o dinámica o divertida. Yo escucho muchas veces que me dicen, tenle paciencia, qué bendición de Dios que lo tengas, échale ganas, y me parece que son consejos huecos que no sirven. En todo caso, debería haber una concientización más estudiada, más asertiva respecto de cómo cuidar a estas personas, porque es muy difícil, te cambia la dinámica de vida, no siempre tienes la paciencia, te desesperas, cuando ellos se ponen a gritar y se molestan, a veces tú también te pones a gritar y te molestas, y de pronto te das cuenta de que la persona con la que estás tratando no lo hace con intención, sino que tiene ya una deficiencia cerebral. Entonces hay que tener cuidado con el paciente, que se va desmoronando rápidamente, y también con quien lo está cuidando, porque quienes lo cuidamos sufrimos de mucho estrés, de ansiedad, de preocupación y luego con mucha culpa, porque no sabemos exactamente cómo lidiar con esta circunstancia de la vida que no nos la esperábamos. En lo particular, estamos ya una semana de ingresar a mi padre, que vive solo. Yo lo visito 4 días por semana, él vive en otro estado. Parto mi actividad profesional aquí y en otro estado, que es Nayarit, pero ya va a ingresar a una institución y también pues hay que seguirlo visitando, pero ya va a estar al cuidado. No se le había llevado antes porque en sus momentos lúcidos él se negaba tajante y de manera muy fuerte. Es una situación terrible y la película del padre realmente me llegó al corazón. Soy Ramón Vallejo. Gracias por la invitación.
Dad. Muchas gracias a nuestro amigo Ramón Vallejo por compartir esta experiencia con el público del Expreso de las 10. Y es que efectivamente la vivencia de una condición como la demencia no solo afecta a la persona, sino también afecta a la familia entera.
Así es donde entra el rol del cuidador, el rol de la relevancia de la red familiar y su consistencia, el rol de la red social en el sentido de la sensibilidad, la empatía hacia las personas que están en esta condición y el rol de la visión global del mundo en términos de lo que ahora se ha postulado como dignidad. Hoy hablamos de muerte digna, de dignidad en una etapa terminal de la vida, es decir, se utiliza mucho el término en una conexión o vinculación con los derechos humanos o los derechos fundamentales. Este valor inherente, es muy importante advertir, inherente a la persona, pues no se pierde con la demencia, sigue vigente y desde el punto de vista social, es más, tenemos un mayor compromiso para procurar que las condiciones en las cuales se haga el manejo de las personas que tienen demencia, pues no solamente sea técnicamente el apropiado, con el rol también de atención al cuidador, sino que sea en condiciones humanitarias y en condiciones de dignidad. Esto permitiría entonces aspirar no a un asunto de una dádiva, ni a un asunto de caridad, a un asunto de justicia, porque esto significa que las personas que estuvieron antes que nosotros generacionalmente y que hoy no están ya en condiciones de seguir en esa situación de productividad, de liderazgo, pues también merecen nuestro respeto y nuestra atención y el compromiso del sistema sanitario también para con ellos.
Esta experiencia que nos comparte Ramón Vallejo me traslada a la película en muchos aspectos. Por una parte, por ejemplo, los conflictos de pareja que podían surgir entre su hija y su pareja.
Ciertamente se generan muchos conflictos cuando no se entiende primero el proceso, cuando no se tiene tolerancia, pero particularmente cuando no hay empatía, que significa que no hay una sensibilidad para entender o procurar ponerse en la posición de la otra persona. Y este acompañamiento empático es uno de los elementos más importantes para poder entender y sobrellevar un ejercicio terapéutico, pudiéramos decirlo así, de las personas que tienen demencia. Por ello, este proceso de acompañamiento, más allá de lo que son las estrategias técnicas, terapéuticas, farmacológicas, etcétera, es probablemente el que tenga un mayor impacto en términos de dignidad en la atención de los individuos bajo esta condición.
También nos comentaba que su papá no quería acudir a una institución o recibir algún tipo de ayuda, lo cual ocurría también en la película.
Así es, de hecho no es raro que también ocurran conflictos de carácter jurídico, legal o testamentario, etcétera, justamente relacionados con este tipo de procesos. Por ello es muy importante que estas situaciones se encuentren bien definidas en todos los sentidos para que no genere conflictos adicionales de desgaste. Y aquí es muy importante procurar que el tiempo que la familia puede estar conviviendo con la persona con demencia pues sea un tiempo de calidad, de conexión afectiva y de acompañamiento eficaz y no un tiempo de desgaste. Por eso es fundamental tener como bien diseñadas las estrategias, las agendas, donde participa el equipo de soporte, donde participa el personal de enfermería, donde hay que procurar como algunas medidas básicas, por ejemplo, una que es fundamental y que no se considera con mucha frecuencia es lo que hoy llamamos la rehabilitación cognitiva. Es una intervención psicoterapéutica que permite justamente fortalecer lo que haya sido nuestra reserva cognitiva, que es todo lo que fueron los procesos de aprendizaje en el curso de una vida, y cómo podemos estos aplicarlos a mejorar la calidad de vida de la persona. Hoy sabemos que en los ejemplos comparativos, dos gemelos que biológicamente tienen la misma carga para Alzheimer, pero quien tiene mayores estudios tiene mayores posibilidades de compensar funcionalmente el tiempo de la demencia a quien no tiene mucha educación. Y esto es lo que denominamos reserva cognitiva. Es como decía don Sergio Pitol, somos una historia de todos los libros que hemos leído y todas las historias que hemos vivido, somos como una suma de pérdidas y de restas. Y esto es lo que constituye la reserva cognitiva. Por ello, la educación, el aprendizaje, la lectura, la convivencia social, el caminar, el leer el periódico, el hablar en voz alta, etcétera, hay una serie de estrategias, incluso lúdicas, a través de juegos, que permiten mantener la vigencia de nuestros procesos cognitivos. Y todo ello es también parte de la estrategia terapéutica.
Porque un problema con la demencia es que se pierde la línea del tiempo, me estaba diciendo.
Es correcto. La ubicación en tiempo y espacio se desconfigura. Y eso lo expresa muy bien el director en la película. Esas transiciones en donde era el mismo espacio, pero eran diferentes tiempos. Es parte de lo que vive la persona con demencia. De manera, no sabe si está viviendo hace 30 años o está viviendo el presente. El presente se les confunde, porque una característica del proceso demencial es que la memoria pasada puede preservarse con integridad en algunas cosas.
Recuerdos de la niñez.
Es correcto, la persona puede describirles lo que pasó hace 30 años con mucha puntualidad.
Pero
ya no recuerda lo que pasó hace 5 minutos, o lo que desayunó por la mañana.
O lo último que aprendió es lo primero que olvida.
Es correcto, entonces lo último, la capacidad de agregar nueva información o la perspectiva anterógrada de la memoria es lo que falla de manera más evidente en la etapa inicial de fallos en la memoria en la demencia.
Déjeme hacer una pequeña pausa, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, y continuaremos conociendo la demencia a partir de la película El Padre, aquí en El Expreso de las 10.
Vendrá un tiempo en que no sabremos qué nombre dar a lo que nos une. Su nombre se irá borrando poco a poco de nuestra memoria y luego desaparecerá por completo. Margaret Duras.
Por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros a través de El Expreso de las 10. Hoy estamos analizando la demencia desde el punto de vista de la película El Padre, y el olvido es uno de los síntomas de la demencia. Enseguida Andrés Calamaro nos presenta El Novio del Olvido.
Cuando siento algo diferente dentro de mí, miro siempre en la dirección donde yo nací. Y si la orientación no me falla hoy, estoy mirándote desde Madrid, desde esta posición estás muy bien. La última vez que nos vimos éramos primos. La próxima vez tal vez seamos extraños. Según pasan los años, puede ser que llegue a ser un viejo desconocido. El novio del olvido. El novio del olvido.
seguimos con ustedes a través del Expreso de las 10. Enseguida vamos a escuchar la segunda parte de la colaboración de nuestro amigo Rodolfo Torres Gutiérrez, investigador de comunidad sorda y director de inclusión a personas con discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco.
¿Qué me queda de esta película? El padre es una excelente oportunidad para que revisemos quiénes somos y sobre todo el tipo de vida que llevamos. También nos invita a que valoremos la existencia, no solamente la de nosotros, sino de las personas que tenemos cerca, a que honremos, respetemos y amemos a nuestras personas mayores, a que reconozcamos que la vejez es una etapa más de la vida humana y que también es importante que hablemos acerca de la salud mental. Esta película también destaca por sus brillantes actuaciones, sobre todo de Anthony Hopkins y de Olivia Colman, quienes representan al padre y a la hija respectivamente. Es también importante destacar el manejo de cámara, el cómo se desplazan los distintos encuadres, ya que esto abona a que vivamos junto con Anthony, el personaje principal, el cómo se va perdiendo la memoria y el cómo se enfrenta la vida desde esa posición sin marcha atrás, llenos de miedo, de coraje, de desesperación, de frustración. El padre es una excelente oportunidad también para reflexionar en la manera en la que nos relacionamos con nuestros padres, principalmente si se encuentran en la edad adulta, en la vejez, o cómo lo hemos hecho en su momento. Una historia realmente conmovedora que nos invita a cuestionar lo que entendemos por la vejez, a los distintos miedos que giran en torno a esta experiencia humana y a las distintas construcciones simbólicas que se han depositado en ella. Es también una película que nos sensibiliza y nos genera empatía con las personas que viven con alguna condición de discapacidad psicosocial, en este caso el Alzheimer. Así que es una oportunidad para adentrarnos a estas temáticas, para conocer también cómo estas condiciones tienen una incidencia muy significativa en el entorno familiar y todo lo que esto implica. Recuerda que hablar de inclusión es una tarea de todas y todos. Me despido, soy Rodolfo Torres y te invito a que nos acompañes en próximas emisiones. Hasta luego.
Muchas gracias a Rodolfo Torres, director de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco. Y en vivo nos acompaña el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano con maestría y doctorado en neurociencias, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Se ha comunicado Marta Carrizales desde Autlán y le manda un saludo al doctor Rodrigo de parte de su amigo Luis Eduardo Alducín y de toda su gente de Autlán a través de la radio.
Muchas gracias.
También se comunicó Cecilia Chanona, ella nos habla desde Wisconsin, en Estados Unidos. Me encanta su programa, nos comenta, escucho desde hace 4 años el Expreso de las 10. Y nos comenta Cecilia, tengo a mi abuela con demencia senil, me gustaría tener el libro Por los Surcos del Olvido, creo que me ayudaría mucho leerlo. Para las familias es muy importante contar con una información que pueda ayudarles a sortear positivamente esta experiencia, doctor.
En efecto, porque no se trata de un libro técnico, es un libro que se encuentra dirigido a la comunidad y a las personas que tienen en cercanía alguna paciente o algún familiar con deterioro cognitivo. De manera que es la descripción narrativa de procesos vivenciales en diferentes escenarios, pero además lleva invariablemente a tocar el aspecto emocional, la empatía y la toma de decisiones que nos vinculan con eso, la dignidad en las personas mayores y el compromiso social que tenemos para con ellos.
También se ha comunicado Liliana Castro, dice, excelente tema. Mi papá tuvo demencia frontotemporal durante casi 5 años. El año pasado falleció lamentablemente por COVID. Debido a la enfermedad y en busca de apoyo, creamos el grupo de apoyo mutuo Amor Infinito, han creado una red de apoyo a partir de esta experiencia con su padre. Y nos dice Liliana, nuestra radioescucha: sigo apoyando a cuidadores, honrando a mi padre, Rogelio Castro Medina. Aunque él olvidó mi nombre, yo nunca lo olvidaré, es lo que nos comenta Liliana. Demencia frontotemporal es lo que nos comenta nuestra radioescucha.
En efecto, es lo que comentábamos hace un momento. Hay un estudio muy reciente en donde analiza la presencia de una proteína que se acumula como si fuera la basura que está alrededor de una fábrica. Pues hay como un tipo de basura que se forma alrededor de las neuronas y dentro de las neuronas. Una de ellas es lo que se denomina proteína tau. Y entonces un estudio reciente identifica dónde está más concentrada y han encontrado que en personas con Alzheimer hay diferentes expresiones. Hay unas que están más en el lóbulo frontal, la frontotemporal, que involucra sobre todo cambios conductuales, problemas de lenguaje, en donde la persona va dejando de hablar de forma literal, aparte de problemas de la memoria, y otras que están afectando otras zonas del cerebro, cuando no, que afectan toda la corteza cerebral. Esta parte de la corteza cerebral es la parte más superficial del cerebro, que es donde existen los dominios cognitivos. Y estos dominios cognitivos son como vecindarios de neuronas, en donde existen diferentes habilidades funcionales. Yo les pongo un ejemplo que es muy sencillo para entenderlo. El cerebro en la etapa fetal es como si fuera una uva. El cerebro en una persona que tiene Alzheimer es como si fuera una pasa. Es decir, hay un proceso de disminución en el volumen que denominamos la atrofia córtico-subcortical, lo que es un dato distintivo de cuando vemos en neuroimagen una silueta del cerebro con Alzheimer.
También otra persona nos pregunta si la demencia puede llegar a presentarse en personas menores de 60 años.
Hay casos en donde existe una carga genética muy importante, que es lo que se ha denominado un Alzheimer de inicio temprano. Y en el historial de las evoluciones clínicas, la persona con menos edad ha sido de 35 años de las personas que he visto en la clínica con datos ya de una demencia franca. Entonces esto evidentemente, insisto, se conecta con grupos familiares donde existe una mayor concentración de genes proclives al desarrollo de la demencia tipo Alzheimer.
¿Se puede hacer algo con una persona que vive con demencia? ¿Existen tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, en fin?
Siempre existe, es importante dejarlo claro, siempre existe algo por hacer. Desafortunadamente no existe un fármaco en particular que sea causa-efecto, porque la demencia como tal per se es multifactorial, tiene componentes multigénicos, tiene componentes epigénicos que también requieren de atenderse oportunamente para prevenir o anticiparse al desarrollo de la demencia, pero desde luego lo que existe es el tratamiento sintomático y todo lo que es los tratamientos conexos multidisciplinarios, la intervención psicológica, la rehabilitación cognitiva, la terapia física, la terapia ocupacional, en fin, a lo que más se aspira y se procura es a que la calidad funcional y la calidad de vida sea lo mejor posible. Y esto sí es un objetivo terapéutico, aunque no tengamos un fármaco específico para ello.
Luis Pinedo se ha comunicado desde Ajijic y dice: qué buena sesión con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Quiero su libro, ¿lo puedo conseguir?
El libro está disponible en la librería Carlos Fuentes. Están disponibles, pueden conseguirlos directamente ahí.
¿Existe alguna expresión, algún síntoma que pueda sugerirnos que se está presentando demencia?
Bueno, creo que es importante no subestimar ningún síntoma y ante la persistencia de algún dato que pueda parecer fuera de lo normal o lo habitual en el comportamiento de una persona, es recomendable que acudan con un profesional de su confianza para que esto sea revisado. Insisto, no solamente es el tema de la memoria a corto plazo, que pudiera ser como lo más evidente. Sí. Hoy en día es muy frecuente, insisto, el antecedente de depresión, cuando menos 6 meses previos antes de que inicien con manifestaciones de demencia o de deterioro cognitivo. Y una situación que es muy frecuente también es que muchos adultos, cuando empiezan con dificultades para recordar, acuden, pueden acudir a la consulta o a la atención por el temor de que sea Alzheimer, pero en muchas situaciones se trata de problemas de atención o de concentración o de atención dispersa vinculadas a procesos de estrés, ansiedad o incluso situaciones de pánico. En este momento, por el confinamiento y la pandemia, está aumentando de forma muy importante las crisis de ansiedad.
Eso quería preguntar, justamente.
Y eso va muy a la par en donde la persona está distraída o tiene dificultades para lo que se denomina memoria de trabajo, que es la memoria inmediata. Entonces, aparte, se preocupa porque piensa que tiene Alzheimer, cuando el problema ahí es solamente un asunto de atención.
Pero esa preocupación genera una gran dosis de estrés.
Es correcto, y ahí es donde sí se requiere, bueno, pues aplicar el protocolo de discernimiento apropiado para dejar las cosas en su lugar y atender oportunamente el proceso.
Celia Flores dice, además de mandarle un saludo y una felicitación, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, le quiero preguntar si es verdad que a las personas con demencia les es útil escuchar música o bailar.
En efecto, todo lo que se denomina resiliencia creativa conforma un escenario muy importante para los procesos de rehabilitación en este tipo de situaciones. Hay muchos ejemplos al respecto, pero aquellos que elementos de memoria que vinculamos aspectos de tipo creativo psicoemocional son los que nos tardamos, los últimos que perdemos, por decir así. Hay una imagen que podrán ver en las redes donde una primera bailarina del ballet de Nueva York no puede ya comunicarse, pero en cuanto escucha la sinfonía de los cisnes de Tchaikovsky, sí, ella empieza a configurar sus movimientos. Es decir, ya había olvidado otros elementos, pero la música no la olvidó y la música le permitió conectarse con la evocación de un proceso almacenado en su memoria por una vía alterna. Esto entonces nos habla de cómo el baile, por ejemplo, es una estrategia extraordinaria para los adultos mayores.
Hay movimiento, hay coordinación.
Y además, las personas que tienen Parkinson asociado a demencia, pues entonces la música, el estímulo sensorial, la parte emotiva, la motricidad, el recordar los pasos. Hay grupos sociales en donde van los adultos mayores y muchas personas que ya están solas. Y resulta una terapia extraordinaria. Entonces, en tanto sea posible, es una de las muchas opciones que hay que poner en práctica vinculadas a la música. Hay que recordar que la música es nuestro primer lenguaje, filogenéticamente. Y por fortuna es el último lenguaje que podemos perder.
He visto esa imagen que comenta, cuando empieza a escuchar la música de Tchaikovsky, su rostro cambia y totalmente empieza a reproducir los movimientos de cuando era joven.
Así es.
Estaban allí. Víctor Sandoval se ha comunicado también, le mandamos un saludo. Como siempre, excelente programa. Un tema importantísimo. Mi esposa y yo estuvimos cuidando a mi padre por 5 años. Desgraciadamente falleció. Es desgastante, frustrante, desesperante a veces, porque ves cómo se van deteriorando nuestras personas queridas. Y lo peor es que no tomamos conciencia de ello. Antes los adultos mayores sabían de memoria horas, días, fechas, números, eventos. Hoy las nuevas generaciones, con tanta tecnología, estamos más perdidos que nunca. El geriatra que estuvo atendiendo a mi padre nos dijo que las cifras son alarmantes. Si antes se presentaba a los 80 años en adelante, hoy se está presentando en personas cada vez más jóvenes. Es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Hay desde luego una diversidad de expresiones del deterioro cognitivo. Si bien el parámetro más o menos común en las estadísticas globales es 65 años hacia arriba, el grupo más importante, pero cada 10 años eso puede duplicarse. Lo que significa entonces que el índice de demencia en personas de 90 años, pues obviamente es mucho más alto. Y aquí es importante advertir que es muy frecuente, por ejemplo, la demencia multiinfartos, la demencia asociada a hipotiroidismo, la demencia asociada a hematomas subdurales, que es un coágulo que es muy común en los adultos mayores, la demencia asociada a hidrocefalia, que es cuando se acumula líquido en la cabeza. Es decir, que no todas las demencias son Alzheimer. Y es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque significa que si alguien tiene diabetes, hipertensión, riesgos de problemas vasculares, hipotiroidismo, pues el tratar esas condiciones ya es tratar la mitad del riesgo de Alzheimer.
Y cada caso es diferente.
De una demencia, exactamente.
Además, ¿no? Por todos estos factores que nos comentan.
Entonces, aquí es todos los elementos de que denominamos comorbilidades. Es fundamental también mantenerlas en un control apropiado, porque eso, en todo caso, contribuirá a retrasar la aparición de síntomas vinculados a demencia.
Además de esto que nos comenta, ¿podemos ayudar nosotros a partir de nuestros hábitos cotidianos de alguna manera?
Es cierto, el tener sistematización en nuestros procesos es fundamental.
Como el dormir, por ejemplo, me estaba comentando.
El dormir es fundamental porque no solamente contribuye a consolidar la memoria y nuestros procesos de vinculación entre lo que estamos aprendiendo entre el presente, el pasado y el futuro, sino que también el dormir favorece una acción molecular en las neuronas que es como barrer esa basura. Por ello, los problemas de insomnio en etapas previas son tan frecuentes en personas que tienen demencia. Y hoy es un reto el dormir bien por tantos factores que han generado lo que denominamos el jet lag social. Esto es como muchas situaciones ambientales modifican nuestro reloj biológico y eso repercute no solamente en el tiempo de sueño, sino en la calidad de sueño. Entonces, el dormir no es un tiempo perdido, es un tiempo funcionalmente muy activo y biológicamente muy necesario para muchas otras funciones.
La actividad física, una alimentación saludable.
Así es, la actividad física, eso es muy parecido, yo les pongo el ejemplo como cuando se evalúa la historia del desarrollo psicomotriz, una pregunta obligada es, ¿gateó el niño o no gateó? Pues es lo mismo, antes pensábamos que el cerebelo solamente tenía funciones de coordinación motriz, y hoy sabemos que el cerebelo tiene una conexión muy importante como relevo cognitivo. Entonces, el moverse, el que el adulto mayor camine al menos 20, 30 minutos, ayuda a coordinar también sus sistemas de toma de decisiones y de evocación en la memoria.
Se ha comunicado Leticia, dice, mi madre padece demencia senil y yo estoy muy preocupada ya que es hereditaria. ¿Hay algo que pueda hacer para prepararme? Y le manda un saludo también.
Muchas gracias. Lo número uno es estar informado y el tener la información además apropiada, porque existe una, es importante advertirlo, una gran cantidad de información que no es tan precisa desde el punto de vista científico. Entonces ahí yo siempre les insisto, pregúntenle por favor a alguien que sepa. Y ahí es recurrir a las fuentes científicas para tener esta información correcta, porque eso les va a poder permitir tomar las decisiones apropiadas para el paciente en cuestión y para analizar los propios factores de riesgo y las decisiones desde el punto de vista preventivo.
Pues muchas personas nos han llamado y nos piden seguir realizando programas en torno a este tema. Así que si nos permite, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, lo invitaremos de nuevo para seguir escuchando.
Con mucho gusto, estoy a su disposición.
Las personas que quieran contactar con usted, platicar sobre este y algunos otros temas, ¿pueden escribirle algún correo electrónico?
Sí, el correo electrónico es rodrigorz13@gmail.com. Y en Twitter, donde pongo notas de divulgación, es exnovo3, repito, @exnovo3. Y ahí podrán entonces también tener algunas conexiones con información de carácter documental.
Pues muchísimas gracias al doctor en neurociencias, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, que nos ha acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó, Traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. El archivo, un semáforo rojo, una mochila, un peullón y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro de tu corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.